Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Grazie ragazzi, grazie. Et merci Jules, cette victoire est pour toi, cette victoire est pour toi. You will always be in our hearts. We know that sooner or later Jules would have been a part of this team. Grazie guys.
Bueno, pues ha sido la mejor carrera de lo que llevamos de Mundial hasta ahora, el Gran Premio de Hungría en el que ha vencido Vettel y evidentemente al final de esa carrera se acordaba de Bianchi, que ha sido el otro protagonista. Se le ha homenajeado y de forma muy emotiva 15 minutos antes de que se pusiera el semáforo en verde. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas. Lo hemos contado en Tiempo de Juego y además, hemos comenzado un poquito después la retransmisión, pero el minuto de silencio lo hemos podido seguir aquí en España tranquilamente a través de la televisión y ha sido muy, muy, muy emotivo.
¿Qué tal, Javi? Sí, ha sido muy emotivo y la verdad es que ha sido como un guión de Hollywood que la carrera acabara con la victoria del equipo en el que militaba Jules Bianchi, que era Ferrari, y que acabara con esta dedicatoria a Sebastian Vettel. Lo que le dicen en ese corte de voz es, aparte del grazie ragazzi, que es lo único que se sabe Vettel en italiano y que le gusta decirlo cuando gana, por supuesto lo bonito es que en francés ha dicho: esto va por ti, Jules. Esto es por ti, va por ti, sabemos, y luego ha cambiado de inglés y ha dicho, sabemos que tarde o temprano ibas a formar parte de esta escudería. Bueno, pues luego es una bonita dedicatoria y, por cierto, por radio ha habido muchas dedicatorias, casi todos los pilotos han acabado diciendo que era una carrera por Jules. Yo creo que hoy hay que poner una lanza o hay que, sobre todo, ensalzar a estos hombres que estaban homenajeando a un piloto fallecido. Para un piloto de carreras es una malaje tremenda, es decir, que consideran que les da un poco mal fario el tema de la muerte, pues justo antes de jugarse la vida en una carrera de Fórmula 1 estaban homenajeando a su compañero. Hoy, desde luego, en ese aspecto, todos han dado de pecho, nos han dejado la mejor carrera de la temporada, una carrera en la que salen mal los Mercedes, les pasan los dos Ferrari como una exhalación, en la que Hamilton se sale en la primera vuelta y se queda un décimo, un Hamilton muy fallón, que ha estado errático en todo momento. Ha habido multitud de sanciones. Hamilton ha echado de pista a Richardo, le han mandado atrás. Y Rosberg, cuando iba camino de acabar segundo o tercero y pegar un auténtico sartenazo al Mundial, de dominar, de ponerse líder del Mundial, al final se ha tocado con Daniel Richardo, se ha quedado atrás. Y lo que iba a ser el gran día de Rosberg ha sido, primero, el triunfo de Vettel, segundo, el segundo puesto sorprendente Kvyat, se ha mantenido tercero Richardo y Hamilton, en su peor día, le ha sacado 4 puntos más y ahora está 21 puntos por delante de Nico Rosberg. Así que bueno, pues ha sido desde luego la carrera, yo creo, con mayúsculas del año y uno de los mejores espectáculos que he visto yo sobre ruedas.
Sí, porque ha pasado de todo. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Estamos criticando lo rígidas que son las normas, que no permiten ese punto de incertidumbre, ¿no? Que de fallo humano en el que puede haber más emoción, pero hoy ha tenido de todo y en ese sentido, ni qué decir del resultado, por ejemplo, porque nadie imaginábamos, y no hace tanto, que Fernando Alonso pudiera terminar por delante de Hamilton.
No, es que ha terminado quinto Alonso. Alonso salía decimoquinto, ha terminado quinto, ha hecho una carrera de esas impecables, sin fallo. Lo decía yo en la retransmisión, su crono parecía que no se movía. Tú mirabas la tabla de tiempo y decías, pero si es que, ¿qué pasa? Hay un fallo, su tiempo no, es que todas las vueltas las hacía iguales. Y además, la clave ha sido que él ha decidido parar. Él ha dicho, hay que parar y poner blanda. Ha preguntado, bueno, ¿cuántas vueltas pierdo si paro? Bueno, pues ha decidido parar en el momento adecuado, poner neumáticos blandos, que eran los mejores para el final de carrera, y esa operación, que es algo de un piloto que no solo corre, sino que además piensa en el coche, le ha servido para lograr los primeros, un quinto puesto, y sobre todo la primera vez que puntúan los dos pilotos de McLaren. Alonso considera que se ha progresado el chasis, pero que van a mejorar más en el futuro. Vamos a escucharlo.
El coche ha mejorado cada carrera, ¿no? Sobre todo aerodinámicamente creemos que hemos dado pasos adelante, hemos entendido un poco mejor la filosofía del coche, con la entrada del morro corto también en Austria creo que cambiamos un poco la dirección de desarrollo del coche y luego pues en cuanto a la unidad de potencia hemos tenido mejoras, aunque han sido más pequeñas, y a ver si en la segunda parte de año podemos mejorar un poco más, aunque tengamos que penalizar y salir desde atrás, por lo menos probar nuevos componentes de cara al año que viene.
día redondo para la escudería en la que está Fernando Alonso. Nos escucha además también, Carlos, alguien que conoce muy bien al piloto.
Sí, conoce sobre todo el equipo McLaren. Estamos hablando de Joe Ramírez, que fue su coordinador y su jefe de mecánicos durante 17 años, que coincidió en la era gloriosa de Prost y de Senna y llegó incluso hasta la etapa de Mika Häkkinen. Es un hombre que conoce muy bien a Ron Dennis, que sabe lo que está sufriendo, que conoce bien toda la escudería, que ha estado en contacto permanente en Budapest con Fernando Alonso, y ahora le pillamos en Austria, en Viena, justo antes de coger mañana un vuelo a su retiro en Marbella, que es donde vive actualmente, así que es mexicano y creo que vamos a tener unos minutos estupendo de radio con él.
Bueno, pues le agradecemos que nos atienda esta hora. Joe Ramírez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, coincidirás con nosotros con que una de las imágenes del día ha sido ver a Fernando Alonso en quinta posición y sobre todo esa remontada de McLaren por la que no apostábamos hace unas semanas.
Pues no, claro que sí. Para mí un gusto enorme de estar presente en el circuito y ver esto. Hablé con Fernando después de la carrera y le dije, no creía que algún día te tenía yo que felicitar por un quinto lugar. Pero durante las circunstancias y este año, pues me da un gusto enorme que hayan terminado bastante bien los dos coches en los puntos. Claro que la carrera fue un poco loca, pero así se empieza y espero que tengan más buenos resultados.
¿Te llegó a levantar alguna duda la imagen de ayer de Alonso con el coche parado empujándolo él solo hasta la línea de boxes?
Claro que sí, yo pensaba que a estas alturas del año pues ya estuvieran entrando en la Q3, sí. Me dio mucha pena verlo empujando el auto.
De todas maneras, yo creo que eso también es un gesto de campeón, ¿no? Porque al final lo que Alonso iba a ganar era una o dos posiciones si hubiera podido volver a pista. O sea, es decir, es simplemente, yo creo que son las cosas que un poco señalan a los grandes campeones, ¿no? El hambre, aunque sea por una posición, ¿no, Joe?
Desde luego que sí. Está teniendo una temporada de mucho, como se dice en inglés, de character building, que la verdad una persona como Fernando no lo necesita ya. Sí. Ya demostró lo que puede y lo que sabe hacer, y ahora debería de tener un coche ya pues competitivo y estar peleando con los mejores.
Bueno, y cuando le dijiste que, oye, no sabía yo que te iba a tener que felicitar por un quinto, ¿qué te decía Fernando? ¿Se reía o qué te decía?
No, Fernando dice, no, claro que sí, es un poco de risa, pero ya sabes, poco a poco da gusto tener resultados como este. Y sí, la verdad, porque todo el equipo McLaren, cuando terminaron y yo estaba con ellos, platicando con ellos, estaban empezando a empacar y eso, todos contentos, todos creo que tomaron un poco de champaña. Es algo para celebrar después del año que han tenido, porque te aseguro que el equipo está trabajando más fuerte que Mercedes-Benz, que está ganando todo, porque cuando no estás ganando, pero eres un equipo que has ganado, el trabajo es el doble de lo que tienen lo que están ganando, si me explico. Y sí, han sufrido mucho y este resultado, un quinto y noveno, pero los dos en los puntos, pues les ha venido muy bien, lo necesitaban.
Al César lo que es del César, a pesar de que no pintaba bien, pero en estos mismos micrófonos dijiste, creo que recordar, en el mes de febrero, que Alonso estaría haciendo, luchando ya por podios en la segunda parte del Mundial. Bueno, nos hemos ido un poquito de fecha, pero parece que los plazos ya van llegando.
Pues sí, la espera ha sido larga y espero que por lo menos estén terminando todas las carreras, porque cuando terminas carreras se aprende mucho más. Entonces, cuando el coche termina, el motor termina, los ingenieros pueden hacer deducciones más claras de lo que está pasando, ¿no? Pero como lo han tenido antes con el coche, que no puedes ni siquiera probar cosas porque el motor o parte de la...
Sí, por la falta de fiabilidad, ¿no?
Exacto, la falta de fiabilidad, exactamente. Esto les ha caído muy bien porque lo necesitan y ahora pues aprenden un poco más para la próxima carrera. Tienen ya otras 3 semanas para desarrollar un poco más, muchísimas cosas que estoy seguro que tienen en el pipeline, ¿no?
Tú eres muy amigo de Ron Dennis. Yo tengo dos dudas, y ya termino mi parte de preguntas, pero tengo dudas. Uno, ¿cómo está esa relación con Alonso? Yo creo que está bastante tranquila, pero quería saber tu opinión. Y luego, la segunda, si realmente hay esperanzas de que les den caballos los señores de Honda en este último tramo de la temporada.
Pues la primera, la verdad es que no soy muy amigo de Ron Dennis. Cuando tú dejas McLaren, él te borra de su lista de tarjetas de Navidad. Ya no eres... Y sí, nos hablamos cuando nos vemos, pero la verdad que en este fin de semana yo lo vi una vez, nos saludamos de lejos, pero no hablé con él. Es una persona muy especial, pero yo lo veo que está sufriendo muchísimo porque es el peor perdedor que yo conozco en el mundo y se está de verdaderamente muy, muy, muy mal. Se está envejeciendo en este año más en los últimos 10 años. Y sí, en la segunda pregunta de Honda, pues la verdad que también yo veo que no es la misma Honda que nosotros teníamos en los 80. La manera como respondían a los problemas que tenían era increíble. Nosotros aprendimos muchísimos de ellos por el approach que tenían a los problemas. Un problema lo solucionaban, pero de la noche a la mañana. Esta Honda de hoy en día no es el mismo. Sí, me da pena porque bueno, junto con Honda, McLaren está sufriendo. Pero espero que hayan aprendido un poco hoy y que sigan mejorando así y por lo menos terminando todas las carreras y haciendo puntos. Y esperamos que lo que ya todos esperábamos, que a estas alturas estaban ya en la Q3, pues lo tengamos el próximo año.
Bueno, a ver, solo una cosa más. Viendo la carrera de hoy, la clave de la Fórmula 1 es que dejen libertad de evolución a los que no son Mercedes, ¿no? Porque es que cuando Mercedes falla es cuando nos divertimos.
Exacto. Pero ese es el problema que tenemos en la Fórmula 1. Las reglas son lo que son, no se puede cambiar mucho. Imagínate los problemas que está teniendo no solo Honda, pero Renault también. Si quieren atraer a más constructores en la Fórmula 1, pues no lo van a hacer de esta manera. Si Audi quiere venir a la Fórmula 1, si Porsche quiere regresar, si Toyota quiere regresar, pues como están las reglas, no, imposible, no pueden. Si no los van a dejar desarrollar en la manera que se debe para alcanzar a los Mercedes, no lo van a poder hacer.
George Ramírez, muchas gracias por atender una vez más la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, hasta pronto, gracias.
Bueno, yo creo que ha sido bastante...
Muy claro, sí. Gran, muy amigo de Ron ahora mismo en la actualidad. Fíjate que era uña y carne y dice, no, Ron te quita de las tarjetas de Navidad. Bueno, hombre, luego te...
La vida misma.
Te permite, te invita a las carreras sin problemas también, pero bueno, en fin. A ver, los españoles,
sí, hemos tenido a Mary cabreado y... mejor dicho, a Sainz cabreado y a Mary, bueno,
a ver,
satisfecho.
Claro, el tema de Carlos Sainz. Estaba el duelo con su compañero de equipo. Sainz le pasa en la primera vuelta, sale mal Verstappen, Sainz le pasa, va delante suyo, y llega un momento de carrera que está Felipe Massa, que ha hecho una carrera espantosa, está delante de Carlos Sainz y detrás vienen Verstappen y Fernando Alonso. Verstappen le pide al equipo que va más rápido que Carlos Sainz y que quiere pasar. Lógicamente no pueden hacer eso porque tiene más adelante Carlos Sainz. Carlos no corre más porque está más adelante. Entonces, ¿qué hacen? De repente deciden hacer un undercut. Y un undercut, para que la gente lo entienda, es adelantar una vuelta, la parada de Verstappen sobre la parada de Carlos Sainz. Eso ha hecho que Verstappen adelantara a Carlos Sainz. La parada además de Sainz ha sido muy lenta. Carlos ha perdido 2 posiciones y ahí se ha arruinado su carrera. Después, es verdad que iba a terminar en los puntos, que iba a puntuar, pero claro, duele que el día que tu compañero hace cuarto, y además lo hace ayudado también por la estrategia, acabes con una avería tengas que abandonar. En fin, ha sido, yo creo, la carrera dura y más dura de Sainz hasta ahora, con este tercer abandono consecutivo. Y la otra cara ha sido Roberto Meri. Roberto Meri ha hecho una salida extraordinaria. Pasó, como todos los españoles, porque yo creo que entre los tres españoles creo que han adelantado 9 posiciones. Pasó a 3 coches, llegó a pasar a 2 Sauber y luego al final ha conseguido su objetivo, que era dominar a su compañero de equipo, y estaba francamente contento. Escuchamos la cruz y la cara del Gran Premio para los nuestros.
Una carrera, sinceramente, que duele, ¿no? Porque creo que estaba haciendo todo bien, ¿no? Una carrera más que estábamos en los puntos y no acabamos. Es que por eso me da tanta rabia, porque es que estábamos haciendo una carrera muy buena. La salida ha ido realmente bien, he conseguido adelantar a un par de coches en la primera curva, otro en la segunda. Luego me tienen que dar explicaciones también porque no me han parado a mí primero cuando iba yo detrás de Williams. Me han dejado ahí fuera y había otros coches como Fernando y Max que me han adelantado haciéndome un undercut. También está para ver eso, luego... Tampoco hemos parado en el safety car cuando Fernando ha parado. No nos hemos ido detrás de él y hemos puesto la rueda blanda, que era la rueda de carrera. Estábamos sextos, quintos y aún así no hemos podido terminar. Imagínate el cabro que tengo entonces.
Yo creo que al tener un ritmo superior al de mi compañero he podido terminar delante de él, ¿no? Creo que al final se ha retirado la última vuelta o algo así, pero bueno, íbamos bastante por delante de él. Así que estoy contento con el fin de semana en general. Todo ha ido muy bien, así que bueno, ahora el parón de verano y a volver con más ganas.
Bueno, y por cierto, para los que les gusten las teorías conspiratorias, voy a añadir un poquito de sal, no quiere decir que yo lo piense, pero sí que es verdad que circula cierta sospecha sobre el rendimiento hoy de Mercedes, y las alimenta el propio Toto Wolff. Toto Wolff ha dicho que le bromeó Bernie Ecclestone antes de la carrera, Toto Wolff es el jefe de Mercedes, que Bernie Ecclestone bromeó con él antes de la carrera y le pidió por favor que no ganaran esta carrera porque era importante para la Fórmula 1. Claro, eso genera luego las suspicacias. Por supuesto, Toto ha dicho que era una broma y que después se ha encontrado con Bernie Ecclestone y le ha dicho, se os ha ido de las manos. Bueno, lo que ha habido son 2 salidas malas de los 2 Mercedes y después piloto Hamilton que ha estado absolutamente fuera de sitio. Rosberg ha fallado al final, pero también es cierto que en la última parada Rosberg estaba muy enfadado porque en vez de poner neumático blando, con el que seguramente hubiera podido adelantar a Vettel por la victoria, puso neumático medio. Añado otra cosa más, muy cortita. Ferrari ganó su única carrera en la temporada 88, en la temporada que arrasó McLaren. El fin de semana, justo después de que murió Enzo Ferrari, ha ganado su segunda carrera del año esta temporada, el fin de semana justo después que falleció Jules Bianchi.
Madre mía, casualidades de la vida.
Son casualidades de la vida, exactamente.
En fin, 1:15, gracias Carlos.
A ti.
Nos vamos a Japón. Donde se ha celebrado una de las pruebas míticas del Mundial de Resistencia a las 8 horas de Suzuka, donde Pol Espargaró ha tenido su protagonismo y ha estado cerca de él nuestro enviado especial de la cadena COPE, nuestro compañero Borja González. Borja, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos días, ¿no? En tu caso.
Sí, buenos días. 8:15 de la mañana aquí en Japón. Y sí, después de una jornada durísima, yo no había vivido nunca una prueba de este tipo, una carrera de resistencia. Bueno, no la había vivido desde fuera, evidentemente, pero no me quiero imaginar cómo tiene que ser por dentro, pero la verdad que fue una experiencia única, muy muy emocionante, aunque parezca extraño para una competición de tanta duración, y con un resultado buenísimo para el motociclismo español, porque se suma al nombre de Carlos Checa, que ganó en 2008 con Honda, se suma el de Pol Espargaró, el campeón del mundo de Moto2 de hace 2 temporadas, con una victoria para Yamaha que no había conseguido ganar aquí desde hacía 19 años.
Nos ha sorprendido demasiado, yo creo que se está hablando más del leñazo que se da Casey Stoner, que ha terminado con 2 fracturas, que de la propia victoria de Paul, que es importante no solo para él, sino también para Yamaha, que si no recuerdo mal no ganaban desde 1996.
Sí, es el 60 aniversario de Yamaha y habían puesto toda la carne en el asador para intentar ganar esta carrera, por eso hicieron un equipo con 2 pilotos de MotoGP, con Pol Espargaró y con su compañero de equipo, con Bradley Smith, como tercer piloto, el japonés Nakasuga, que es un piloto muy experimentado, 5 veces campeón aquí en Japón. Y sí, se ha hablado muchísimo de ese accidente de Stoner, que además ha tenido consecuencias físicas para él, una fractura de omóplato también de un pie. Las imágenes son espeluznantes. Tengo que decir que el viernes en ese mismo sitio y a esa misma velocidad se cayó también Pol Espargaró. Las 2 motos quedaron igual, pero no los 2 pilotos. Bueno, esto hace poco comentábamos la triste noticia del fallecimiento tanto de Bernard Martínez como de Dani Rivas en Laguna Seca. Muchas veces este deporte gusta más ponerlo en portada por las noticias trágicas o por las noticias vistosas, como un accidente del tipo del que ha sufrido Stoner, un piloto ya retirado y que yo creo que ya habrá dicho basta a su trayectoria con las motos. Le damos más importancia a este tipo de cosas que a los resultados deportivos, y bueno, creo que hay que darle el sentido que tiene a ganar una prueba tan media como esta, es como unas 24 horas de Le Mans en coche, y Carlos Miquel, que está ahí, sabe lo duro que es esto, sabe lo importante que es dentro del mundo del motor conseguir un resultado así. Pasan muchísimas cosas, entre ellos, por ejemplo, esta caída, problemas mecánicos, sanciones, de todo, y conseguir llevar la moto hasta el final, conseguir ganar y conseguir hacerlo además con la sensación de potencia con la que la ha hecho Yamaha, es muy complicado. Y bueno, pues nosotros podemos contar que un piloto de los nuestros ha sido protagonista este fin de semana en Japón, una carrera además que aquí le dan muchísima importancia tanto las fábricas como los aficionados, y que lo celebran como un más que un gran premio de motociclismo incluso.
Bueno, pues seguro que sí, que Pol Espargaró lo va a celebrar, lo ha celebrado allí, y bueno, pues contentos. Queríamos contarlo. Gracias, Borja. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo, hasta luego.
Tenemos que contar una historia bonita, que os va a gustar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
No cambiéis la radio. A partir del 1 de septiembre, aquí, Herrera en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nuestro protagonista nos escucha desde Inglaterra, se llama Juan Dual, tiene 30 años y la verdad es que con sus condiciones físicas se ha propuesto un reto de la leche para intentar recaudar fondos que ayuden a luchar contra el cáncer, porque él de alguna manera, Pilar Casado, buenas noches, se ha visto afectado.
Sí, bueno, más que un reto, yo creo que primero es una historia de superación personal que yo descubrí por un retweet el otro día y que hoy hablando con él, bueno, pues te lleva a pensar lo chungo que es la vida cuando el cáncer se te cruza. Y bueno, yo creo que quiero que te cuente la historia porque, bueno, ya no son los 7.000 kilómetros, ya no es que se vaya de voluntario a Nicaragua, sino como uno se pone a correr y a hacer deporte después de todas las cirugías que lleva en el cuerpo.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tienes 30 años, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Y cuántas veces has pasado ya por quirófano?
Una, dos, tres, cuatro, creo que cinco.
Cinco. Y,
cinco.
¿Y qué te han quitado los médicos?
Bueno, me han quitado el estómago, el recto, el intestino grueso y la vesícula biliar.
Todo eso, Juan, porque tienes antecedentes de cáncer en la familia, muchos.
Exacto, sí. Hay una enfermedad genética que se llama poliposis familiar múltiple, que es bastante puñetera, entonces se dedica a dar problemillas.
Y en esas condiciones, ¿cuántos kilómetros de bicicleta te has propuesto hacer para llevar a cabo tu proyecto?
Son en torno a 7.000, más o menos. Seguro que son más porque me voy a perder, eso de primera. Y segunda es que seguro que varía un poco la ruta para ir viendo gente y viendo cosas.
A todo esto, Juan, tú eres enfermero en Yorkshire, en Inglaterra, aunque, bueno, trabajas en un pub, todo hay que decirlo, es decir, poniendo copas, que no se tiene que ganar la vida, ¿no?
Sí, no, pero más que nada es que era la manera más sencilla de ahorrar, porque creo que es lo más importante, o sea, tener la posibilidad de ir hacia abajo, hacia Sudamérica, con la máxima cantidad de dinero posible, por lo que me pueda pasar. Si vas a una gran ciudad para hacer enfermería, pues es más complicado ahorrar. Entonces aquí estoy en un pueblo que tiene 1.000 habitantes y es muy sencillo ahorrar, porque no tengo nada más que campo y montaña para correr.
Aunque correr te aburre, ¿no?
Correr en carretera es aburrido, ya os lo digo. Entonces, aquí lo bueno que tengo es que está lleno de monte, montaña, entonces hay mucha cultura de trail running y demás, y la verdad es que a eso le estoy dando bastante caña.
¿A la bici, no?
No, a la bici también le da bastante caña. Hice una cosa que es Coast to Coast, que uh-huh. Es cruzar de oeste a este la isla, son 255 kilómetros que hice en 3 días, acampando también para más o menos ponerme a prueba y a ponerme en práctica para lo que voy a encontrarme en Sudamérica.
Y uno sin estómago, sin parte de los órganos vitales, ¿uno puede hacer deporte de tanta exigencia como hacerse esos 7.000 kilómetros que pretendes hacer después de 5 meses colaborando con una ONG en Nicaragua?
Sí, yo el ejemplo más sencillo es que yo hace dos semanas me hice un trail running de 32 kilómetros, una carrera que se llama Dale's Trail Series, son 32 kilómetros, tuve 4 horas y media corriendo por la montaña arriba y abajo. Te cuesta un poco más, tienes que tener en cuenta que tienes que beber mucha más agua, yo de hecho corro con la Camelback siempre a partir de 15 kilómetros y comiendo por el camino, barritas, plátanos, comida, yo llevo comida en la mochila.
Yo le he preguntado esta tarde, Javi, sí. Hablando con él, le he dicho, bueno, ¿tienes claro que te vas? Es decir, ¿consigas ayuda, no consigas ayuda? ¿Y cuál ha sido tu respuesta, Juan?
No es que me tenga claro, es que es un hecho que me voy, o sea, me voy a ir, o sea...
Pero me cuentas, para una persona que ha pasado tantas veces por la cirugía y que ha estado 2 veces a punto de irse para el otro mundo, ¿qué más da, no?
No es que hay que vivir, o sea, te das cuenta de que la vida es este tipo de cosas, es ser feliz. Es muy complicado hoy por hoy en el mundo en el que vivimos poder darse cuenta de que hay que vivir. Vivimos rodeados de hay que trabajar, hay que tienes que tener tu casa, tienes que tener tu trabajo, tu coche, tu tele de plasma. Eso no te da la vida, eso te la quita, te esclaviza.
¿Cómo tienes previsto recaudar dinero? ¿Te vas a Nicaragua? ¿Cuál es tu plan y cuánto esperas recaudar?
No espero recaudar nada. El hecho de recaudar, aunque sean 10 libras, está más de lo que yo tenía pensado recaudar. Entonces eso ya es una ayuda. No tengo ningún tipo de objetivo de límite. Porque los límites ya te crean un tipo de barrera de, oh, mierda, tengo que llegar a ese límite. No, lo que consiga recaudar va a ser bueno, porque va a ayudar.
De hecho, Juan, has abierto el canal de YouTube, vas a tener un blog donde la gente va a poder seguir toda esa experiencia que, recordemos, empezará ya casi para el año que viene, porque te vas 5 meses primero a esa escuela en Nicaragua. Y a partir de los 5 meses es cuando arrancará la aventura hacia Ushuaia, quizá.
Exacto, sí. Quizá no, voy hacia Ushuaia, voy hacia el fin del mundo. O sea, es el destino. Luego desde allí pues ya veremos cómo vuelvo. Pero sí, no, ese es el plan, 5 meses de voluntariado en una escuela, ayudando un poco con el tema de enfermería, pues eso de hábitos saludables y eso, y como le pego bastante a correr y eso, pues hábitos saludables, ejercicio con los críos, y luego aparte de eso, cuando acabe los 5 meses de voluntariado en la escuela se llama La Esperanza de Granada, un proyecto bastante bonito, y luego cuando acabe los 5 meses hay un trail que se llama Fuego y Agua, 25 kilómetros por una isla de Nicaragua, donde nace un volcán, luego abajo, que es como final de etapa, y luego, vale, subir la bicicleta y para abajo,
así,
como sea.
Así de sencillo. Bueno, me vais a permitir, Javi, si quieres, para cerrar, que de momento yo invité a nuestros oyentes, porque tienen su Twitter, la gente puede leer la historia y es francamente interesante. Puedo dar tu Twitter, ¿no, Juan?
Sí, claro.
@dualcillo. Ese es el tuit, la cuenta personal que tiene para que la gente, bueno, pues lea la historia. Allí van los enlaces al canal de YouTube, al blog, etcétera, etcétera.
Dualcillo, pues Juan, que sí. Nos alegra mucho escuchar tu testimonio, saber que hay gente, comprobar que hay gente como tú, que al final, yo me quedo de todo esto, que lo importante además de vivir es el camino, ¿no?
Sí, es simplemente disfrutarlo. Disfrutarlo y ya está, no hay más, que no tiene más.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Mucha suerte, disfruta.
Muchas gracias.
Disfruta, porque ese plan que te has montado de bicicleta, acampada, deporte, conocer mundo, conocer gente y buscarse nuevos retos, la verdad que mola mucho, ¿eh? Cualquiera se apuntaría, sin duda alguna. Gracias, Juan, que vaya todo
muchas
bien.
Muchas gracias. Saludos, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Pilar, pues después de esto no podemos hacer mucho más.
Pon la agenda y cierra el kiosco y replantéate la vida.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Voluntad, compromiso, esfuerzo, liderazgo. Son los valores que han hecho a Teresa Perales embajadora de la Fundación Telefónica. 7 récords de España, 5 récords del mundo y 22 medallas paralímpicas, algunos de sus logros. Ahora Teresa tiene un nuevo desafío, Brasil 2016, y Fundación Telefónica estará con ella, compartiendo sus ilusiones. No te pierdas, el próximo viernes, la entrevista en profundidad de José Luis Pérez a Teresa Perales en cope.es. Fundación Telefónica.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hoy el cierre musical lo pone Pepe Domingo Castaño.
La canción francesa no es muy conocida en España,
pero a mí me encanta. Me encanta Edith Piaf, me encanta Gilbert Bécaud, me encanta, sobre todo, me encanta Jacques Brel. Hay un tema de Jacques Brel que yo creo que es histórico, que forma parte ya de las grandes canciones de la historia, que se titula, y lo canta como nadie, Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de...
Pues sobre este tema que ha escogido el gran Pepe Domingo Castaño, repasamos lo que nos queda por saber de este domingo. Javi Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javi. Una canción muy bonita, por cierto. Bueno, te empiezo comentando los amistosos del día. El Málaga en estos momentos está jugando ante el Deportivo de Cali y va empate a 2. El Sevilla ha ganado 2-1 al Stade de Reims. El Sporting se ha llevado el trofeo Ciudad de Santa Cruz ante el Tenerife en los penaltis tras empatar a 1. Y buena actuación la del Villarreal en la Emirates Cup. Así ha sido segundo después de ganar 2-0 al Olympique de Lyon. El trofeo solo ha llevado el Arsenal tras vencer 1-0 al Wolfsburgo. En el mercado de fichajes, el Deportivo ha hecho oficial el fichaje de Pedro Mosquera, procedente del Elche, y nos cuenta nuestro compañero Pepe Torrente que hoy pasará reconocimiento médico a las 9. El Levante, por su parte, ha informado en su cuenta de Twitter que ha llegado a un principio de acuerdo con Daverson del OS Belenenses. El jugador aterrizará en Manises a las 11:10. En tenis, Robredo ha perdido la final del torneo de Bastad ante el francés Benoît Paire y Nadal se estrena hoy en Hamburgo en el dobles con Munar ante Fognini y Bolelli. Y en golf, destacarte también que Miguel Ángel Jiménez ha sido cuarto en el Abierto Británico Senior.
Gracias, Javi. Viene por aquí Adrián Gómez. ¿Traes ya la portada del diario Marca de mañana?
La traemos ya por aquí, Javi. Aquí está. Foto principal para Florentino Pérez y Sergio Ramos, titula Marca, muy cerca. Florentino acepta las explicaciones de Ramos a la primera. Además, arriba tiene su espacio Jackson Martínez después de la presentación de ayer en el Vicente Calderón, con el ariete de un equipazo. Y esa frase de Jackson de ayer de podemos competir con Barça y Real Madrid.
Nos ha quedado desde luego claro que Jackson llega como un auténtico héroe. Muchas gracias, Adrián.
Nada, Javi.
Por cierto, que en el día de hoy también las chicas de la sub-19 han caído en el Mundial frente a Australia. Se han quedado fuera de las medallas. Una auténtica pena. Rozaron la épica nuestras mujeres. Lo dicho, estamos a punto de llegar a la 1:30. Llega ya por aquí Vittorio Duque para repasar lo más interesante de la contraportada de esta semana. Sigan en COPE. Hasta luego.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.